Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos, empezando la desescalada, a ver cómo evoluciona todo esto.
Muy bien. Jorge es un amigo del barrio de Lavapiés que hace unos años, con más gente, fundaron un club de fútbol que se llama Los Dragones de Lavapiés. Y bueno, pues con todo el tema del coronavirus y la pandemia y tal, pues han sufrido o han desarrollado una experiencia que nos parece muy interesante y sobre eso es sobre lo que queremos hablar contigo, Jorge.
Perfecto.
Mira, nos gustaría que nos contaras, para situar a la gente, el Club de los Dragones, cuándo surge y cuál es su origen, cómo empieza a funcionar.
Pues, como tú dices, empezamos en 2014 y bueno, se dieron varias circunstancias ahí que confluyeron. Yo tenía una situación laboral bastante desagradable, digamos, la que me hizo volcarme un poco también en este proyecto. Coincidimos con algunas familias que nuestras hijas, nuestros hijos iban a los mismos colegios y jugaban también juntos en el parque, el Casino La Reina, el único que tenemos en el barrio. Y bueno, a mí, yo sí siempre me ha gustado mucho el fútbol y el fútbol base, y también nos gusta mucho el barrio, no solo, o sea, vivir en el barrio y el entorno, pues, que todo conlleva en Lavapiés de inquietudes culturales y demás. En el colegio habíamos hecho alguna cosa, sobre todo Dolores y Ana, que son la otra parte del comienzo de Dragones. Por ejemplo, hubo una lectura muy bonita de poemas de Rabindranath Tagore en el 150 aniversario, y era todo con niños de Bangladesh, tocando el armonio, recitando. También vino algún actor, fue muy, muy bonito. Hice un vídeo también del rastro, muy chulo, que se llevó un premio en un festival etnográfico del Pirineo. Y bueno, en 2014, como digo, pues eso, me dio un poco por decidirme a poner en marcha, ¿no? Esa idea. En ese entonces, mi hijo pequeño iba a fútbol, estuvo en dos de los equipos de aquí de Madrid, de los más importantes, uno de ellos bastante venido a menos ahora, el Rayo. Y no me convenció mucho el ambiente, sobre todo cuando estuvo en la cantera del Athletic y demás, ¿no? Me refiero entre padres y, en fin, el exceso ahí de competitividad y de mucha presión a los chiquillos. En ese entonces, mi hijo tenía 6 años y tal. Entonces, pues, con todas esas circunstancias que se iban sumando, pues un día dije, venga, voy a empezar a llamar a gente, vamos a empezar a moverlo. Y nada, comenzamos a hablar con el Colegio Antonio Moreno Rosales, Asociación La Corrala, Dinamización Vecinal. Y bueno, en muchos sitios nos decían que si estábamos locos, que tal, que cómo íbamos a querer jugar fútbol hierba en un barrio en el que no había instalaciones deportivas. Pero bueno, y dijimos, pues precisamente por eso, ¿no? Una de las razones principales, pues, para que la gente joven de Lavapiés, de Embajadores, tenga acceso a campos de hierba y pueda disfrutar de esas instalaciones como los niños de otros barrios. Bueno, empezamos ya a hacer los primeros carteles a los 2 meses o así. En el Moreno Rosales también nos acogieron muy bien. Ya nos empezaron a hacer, digamos, un poco ahí a hablar de nosotros, que íbamos a empezar a entrenar. Y bueno, ya un día de mayo de ese año, pues ya convocamos el primer entrenamiento en las canchas de Casino de la Reina. Y bueno, en ese día fueron 25 niños y niñas, porque siempre ha habido niñas en Dragones. Y bueno, y ya empezamos a llamar a equipos para jugar amistosos, y hicimos una presentación también ahí en Casino, que estuvo bastante bonita, con equipos del barrio que hacían fútbol sala en los colegios, el Santa María y tal. Y bueno, hay una anécdota también con las equipaciones. Nos llegó un teléfono de un senador de Convergencia, que tenía una fundación que se dedicaba a enviar ropa deportiva usada de segunda mano a África, a países africanos. Entonces, Lo llamamos y sí, tal, claro, nos trajo varias cajas de equipaciones y fuimos a buscarlas ahí al Palace. Bueno, fue un poco con el carrito a la compra y tal, entraron del Palace y esto. Y bueno, ahí empezamos a tener ya nuestra, yo qué sé, nuestra ropa, aunque era prestada y tal. Y bueno, ya después del verano, pues ya empezamos a hacer entrenamientos pautados por grupos de edades y a escribir los primeros equipos ya en la Liga Municipal.
Pues desde...
Dime.
Sí, no, no, que en el Palace seguro que visteis la nota. Para situar un
Sí.
poco.
Sí. Dimos bastante la
Sí.
nota y pero bueno, fue yo ese día precisamente no estuve, pero vamos, fue muy curioso. Y luego pues fuimos otro día al Congreso a buscar no sé qué
Un segundo, Jorge,
y
que bueno, me parece ya simplemente por situar, Lavapiés es un barrio muy popular de Madrid, que está muy cerquita del centro, es un barrio muy multicultural, con gente de diferentes procedencias, como has dicho tú, y el Colegio Benito Rosales es un colegio público muy pequeñito, con mucha población gitana, que ahora mismo está cerrado después de una lucha que tuvisteis, que bueno, no sé si participaste tú directamente, pero después de una lucha que hubo... Finalmente los trasladaron a otro centro y ahora mismo está cerrado, está un poquito fuera del barrio. Es de los pocos
sí.
coles que hay del barrio.
Sí.
Y bueno,
Tienen, hacen un trabajo, yo creo, muy bueno, sobre todo, bueno, con la anterior dirección, José Manuel Laureiro, era, bueno, se desvivía por el alumnado, era, en fin, y yo creo que el porcentaje de alumnado inmigrante pasa el 90% del colegio, ¿no? Y bueno, siendo situaciones muchas muy muy difíciles, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sería una pena que se perdiera ese colegio aquí en
no solo
Lavapiés.
eso, sino que el barrio de Lavapiés, que está ligado al Rastro,
Exacto.
es una de las zonas de Madrid donde hay población gitana más asentada,
Sí.
que el tema de la educación es muy importante. Y en el Moreno Rosales, pues una buena parte de la población era
Sí,
gitana, ¿no?
sí, sí.
Vale, pues, o sea que para el barrio es un colegio muy pequeño, pero muy importante porque tiene toda esa mezcla que luego parece que pasa a formar parte de vuestro ADN, ¿no? Y Jorge, vamos a pasar ya al momento en que estalla la pandemia, el confinamiento y toda la movida, más o menos. Nos interesaba saber cómo de repente os dais cuenta que estáis en otra situación como club, ¿no? O
Sí.
cómo son esos primeros días y cómo se desarrolla.
Pues sí, claro, ya a principios de marzo parecía bastante evidente que, sobre todo en Madrid y en otras zonas, pues ya nos dirigíamos a la situación que están viviendo entonces en el norte de Italia. Nos preocupamos bastante porque hay muchas familias, muchas madres solas que tienen empleos muy precarios, sueldos muy bajos, que en situaciones, digamos, ya, bien, bueno, entre comillas, normales, les cuesta llegar a fin de mes o tienen deudas de alquiler o lo que sea, ¿no? Van siempre con apuros económicos y entonces, pues, pensamos que esto podía ser una catástrofe tremenda, ¿no? En cuanto se empezaran a cerrar los negocios, se perdieran los trabajos, pues gente que ya iba un poco justa, pues se iba a quedar sin nada. Pusimos mensajes en los WhatsApp preguntando quién necesitaría un poco de ayuda con alimentos. A la vez íbamos ya solicitando al Banco de Alimentos Central que nos incluyera como entidad beneficiaria para poder repartir. Nos respondió un primer grupo de familias y todo fue como en pocos días, ¿no? Porque nos dimos cuenta también de que la respuesta de servicios sociales no estaba llegando. Conseguimos que Asturiana, porque tenemos una colaboración con ellos, a final de año nos van a ingresar un dinero y les dijimos que nos dieran ahora leche en vez del dinero. Al final mantienen el dinero y nos dieron la leche. Con lo cual, pues ya se empezó a difundir que en Dragones había algo, ¿no? Y eso atrajo las primeras donaciones económicas. Con las primeras, una de ellas fue bastante importante, fue también de un partido político, pues pudimos ya empezar el programa de bonos de compra para las familias de Dragones, que son 30 € semanales vinculados al comercio del barrio. en una pescadería, una carnicería halal y una frutería, y esos son 30 euros que cada familia distribuye como más necesita cada semana, que es muy poquito, pero bueno, por lo menos algo de producto fresco. Tengan
Una
tiempo.
carnicería,
Y.
una carnicería, un
Hola.
segundo, una carnicería halal, que supongo que el mundo no sabe, pero por si acaso, es una carnicería que pueden comer los musulmanes porque está desangrado la carne, que hay muchas lavapiés.
Y bueno, y ya nos confirmó el Banco de Alimentos que provisionalmente íbamos a ser entidad beneficiaria, con lo cual pues ya teníamos la primera entrega, ¿no? Entonces ya pues se sumaron además dos restaurantes del barrio, dos o tres, y ya pudimos empezar a hacer los primeros repartos. Y como digo, ya pues eso fue atrayendo y más donaciones. El Grupo de Cuidados de Madrid Centro, que surgió de forma paralela más o menos a la iniciativa que nosotros pusimos en marcha, nos entramos en contacto, tanto nos decían familias que necesitaban comida como ya empezaron a enviarnos personas voluntarias para echarnos una mano en la organización, en el reparto, en la captación de alimentos. Y en un par de semanas ya eso había crecido exponencialmente de una manera increíble, ¿no? Empezamos, me preguntabas cuántas, pues yo creo que el primer día, me parece que fue el 16 de marzo, que ya tuvimos noticia de que un restaurante de los mostenses nos iba a dar comida que le había sobrado, que se le iba a apropiar, y otro aquí de Mesón de Paredes también. Pues eran dos padres de dragones, dos amigos del barrio de años ya, Dolores y yo, básicamente, sí, unas 6 personas empezamos a repartir. Y bueno, ya te digo, cuando llegó la leche y la carga del banco de alimentos, pues ya empezó a tomar un poco de apariencia aquello y ya empezamos a poder programar repartos. Vimos también a la asociación senegalesa, ICE, a Valiente Bangla. Y luego ya, pues bueno, cuando llegó el equipo de voluntarias de Cuidados Madrid Centro y ya personas a nivel particular que entraron en contacto con nosotros, pues ya se pudo organizar un sistema de reparto en el local que fue mejorando ahí cada día y tal. Y bueno, ya con el registro de las personas que venían solicitando, los lotes, cómo se tenían que hacer, cuántos se daban. Y luego ya, pues bueno, nosotros pasamos una fase en la que pensamos que como ese grupo, ese equipo ya había tomado estructura propia, pues que íbamos a mantener, digamos, un poco el apoyo institucional, porque no estaba constituido como asociación, pero que ya debíamos ir retirándonos e intentar retomar un poco actividades más cercanas al club.
Un segundo, Jorge, un segundo. Antes de pasar a eso, ¿cómo os organizabais en el sentido de, o sea, por ejemplo, los alimentos que teníais eran suficientes para las necesidades que teníais detectadas o había menos alimentos que necesidades? ¿Y cómo se decidía, cómo tomabais esas decisiones? ¿Cómo tomabais las decisiones de este reparte o este otro no reparte? ¿O
Claro.
hay que organizar aquí?
Claro, siempre ha habido, o sea, siempre hay menos alimentos que necesidades, ahora también, al principio mucho más. ¿Qué se hacía en esos casos? Claro, cuando empezó ya a llegar la gente ya o sea, empezaron a llegar personas casi todo el día al local, pues siempre intentábamos darles algo, aunque fuera 2 litros de leche o lo que tuviéramos por ahí, mientras íbamos consiguiendo más comida. Que fue con un grupo de captación de recogida de alimentos que se formó en Cuidados Madrid Centro, porque lo que llegó del Banco de Alimentos Central se acabó en 8 horas. Y luego, cuando ya pudimos hacer eso, de no solo dar lo que se tenía, sino, digamos, un poco, pues, priorizar o establecer un poco bueno, vamos a almacenar esto por aquí, vamos dando esto otro. Sobre todo, siempre se dio prioridad a madres solas con niños pequeños y a personas enfermas, o personas que no podían salir de casa. Eso fue un poco siempre la prioridad, que al principio claro, la íbamos haciendo un poco ahí a ojo, según hablabas con la persona, por intuición, un poco por. Y luego ya pues hubo que pasarlo a una base de datos y todo esto, porque había ya varios turnos de cogida para coger el teléfono y ya hubo que hacerlo de una forma más sistematizada. Bueno, ganas por un lado, pierdes la cercanía, pero ganas en organización, claro. Y bueno, que esto de la base de datos no, hay gente que no le gusta que se diga, pero vamos, que es obvio que tienes que organizarlo de alguna manera y solo lo puedes organizar así, pues tomando un dato de un nombre o lo que sea, ¿no? Porque si no, es imposible. Y bueno, ahora luego, te comentaba esta
Un
fase.
segundo, Jorge. Solamente dinos más o menos el número de familias a las que llegasteis en esa primera época.
Yo creo que ya empezamos a llegar a pues a casi 100, yo creo, familias, sí. Bueno, sí, sí.
Y otra pregunta. Has dicho que os fijasteis en gente mayor y mujeres.
Sí, con niños,
Y
sí.
mujeres sí, únicas, ¿no? Con niños. Y así, muy brevemente, en un minuto, ¿nos puedes decir qué otro tipo de gente estaba con necesidades?
Bueno, también atendimos desde el principio, bueno, llevamos comida, por ejemplo, a grupos de manteros o de lateros que estaban ahí, digamos, un poco con miedo a salir por el tema de la falta de reconocimiento legal de su situación.
Claro.
Y eso, pues, sí eran grupos bastante numerosos, además. Y desde el principio, pues, sí también les llevamos comida. Y sí, básicamente eso fueron los grupos y luego ya, pues, empezaron a llamarnos familias del barrio y bueno, ya empezamos a repartir ya en
Vale.
un.
En la parte de voluntarios, sí, me gustaría que definieras un poco. Bueno, aparte de los grupos como más organizados, bueno, organizados que se han organizado a raíz de la pandemia, ¿no? Como Cuidados Centro. Pero aparte de eso, me gustaría que explicaras un poco cómo se va agregando esa gente voluntaria. Marta me contó, por ejemplo, y también si participan, como si está participando en ese reparto de alimentos, no solamente como gente que recibe, sino como gente activa. Pues
Sí.
eso, los manteros, ahí que son la Asociación de Senegaleses, Valiente Blanca, que
Sí.
son los de Bangladesh.
Pues bueno, si quieres un poco ahí por el principio, un poco del proceso en Dragones. Nosotros hicimos un grupo de WhatsApp con
Sí.
personas que ya habían comunicado que pues si hacía falta ayuda, se ofrecían. Otras que nos pareció que podían querer ayudar. Entonces, claro, al final hubo un grupo, bueno, un grupo de madres y padres que con los que se podía contar para ir a comprar o para ir al local a descargar o para repartir o que simplemente pues, iban a hacer una compra y la traían o arrancaban con lo que tenían en casa en ese momento y lo llevaban al local. Eso se hizo durante un par de días porque no había otra manera de conseguir comida. Y ese grupo de madres y padres también empezaron a hacer por su cuenta donaciones, además de comprar comida o de ayudar, pues empezaron a hacer algunas donaciones. Luego, pues ese fue el grupo inicial, más o menos, hasta que llegó la gente que venía a través de Cuidados Madrid Centro. Y claro, pues funcionábamos todavía con la forma nuestra de dragones, ¿no? Pues eso, de cierta desorganización o mucha espontaneidad, bueno, llego aquí, repartimos lo que se puede, lo que hay a la gente que viene, pues un poco esa forma, ¿no? De nuestra de relacionarnos con la gente aquí de nuestro barrio. Eso empezó a cambiar, ya digo, cuando llegó el grupo de Madrid Centro, que ya no éramos solo dragones, ya estaba Cuidados Madrid Centro implicado en el reparto de comida. Entonces, claro, ya tuvimos un poco que ajustar el funcionamiento de todo el sistema, no solo a lo que nosotros queríamos o decidíamos en cada momento, sino ya las decisiones tenían que ser un poco más consensuadas y tal, ¿no? Y luego, pues, empezaron a llegar muchos voluntarios también, en particulares que se enteraban a través de las redes sociales o de los primeros artículos que se empezaron a publicar en prensa o a través de amigos que estaban o amigas de Cuidados Madrid Centro, en fin, muchas personas a nivel particular contactaron con nosotros. Con lo cual, pues
¿Cuánta
digamos.
gente calculas tú, Jorge, que pudo estar en ese pico que es justo antes de la transición, ¿no? De gente colaborando, compra, recogida de alimentos.
Sí, pues yo creo que más de 30 personas había, sí. Llegó a haber. Lo de Cuidados Madrid Centro, no. Porque había personas que nosotros no sabíamos que estaban colaborando. Pero bueno, se formó el grupo de personas que atendía el teléfono, luego otras que iban a buscar comida, otras, en fin, yo creo que sí que más de 30 llegó a haber. Y en un primer momento, en ese comienzo de la transición, pues había como tres, digamos, subdivisiones. Ahí estaba las familias de dragones, que bueno, seguían más o menos pues actuando con nosotros, consultándonos a nosotros las dudas que tenían. Además era en nuestro local, estaban como en casa, ¿no? Luego llegaban las Cuidados Madrid Centro, que ya tenían, digamos, otra procedencia y que pues dragones les podía hacer más o menos gracia. Y luego pues las personas a nivel particular que estaban, ni eran dragones ni eran Cuidados Madrid Centro, ¿no? Entonces, que permitieron quizá un poco hacer el nexo ahí de esos tres grupos y ya empezar a hacer los primeros turnos en el local, de turnos de mañana, turno de tarde y estas cosas. No sé si
Bueno,
me explico bien.
sí, no, no, si quieres lo digo explícitamente, no sé si se puede decir explícitamente lo que has dicho. Sí, vosotros, Dragones es un grupo menos politizado y Cuidados, Madrid Cuidados, estaría más ligado a organizaciones más politizadas en el sentido más, bueno,
Sí.
más, colectivos más politizados, ¿no? Y
Sí,
Dragones,
correcto.
en cambio, es un club deportivo, ¿no?
Claro. Claro que, bueno, evidentemente, pues hay, digamos, una sensibilidad, digamos, mayoritaria en el club, en la familia, pero es verdad que no, nosotros siempre, con lo único que hacemos pronunciamientos es, pues, con temas de racismo y demás, ¿no? Defensa de la población inmigrante
Bueno,
y
pero eso, Jorge, es otro milagro otro de los milagros, o no sé cómo llamarlo, de las cosas que son absolutamente, que se salen de lo normal, de lo que yo por lo menos estoy acostumbrado a ver en
sí.
la escena social, es que hayáis sido capaces de colaborar gente que os conocíais de muchos años y que no estabais en la misma sintonía, ¿no? Eso me parece una
Sí,
cosa muy a valorar, ¿no?
es verdad, eso es cierto. Yo por eso creo que lo que se ha formado tiene, para mí ese es uno de los valores que tiene, ¿no? Verdad que personas que sí que sabías que, o bueno, algunas, otras no, que participaban en algún movimiento determinado o tal, pues que se deja todo a un lado y sobre todo en los primeros días, las primeras semanas, todo el mundo se vuelca en lo que es resolver este problema de falta de alimentos y por la falta de atención también que hay por parte de las administraciones. Y eso.
Podríamos hablar un poquito de eso, ¿no? A ver qué es lo que ocurre, que la administración, aparentemente, porque yo si oigo la radio, yo estoy fuera de Madrid, y si oigo la radio, las familias están cubiertas, no hay necesidades. Entonces, ¿es que os habéis vuelto locos?
Pues hombre, yo no, me encantaría. De hecho, ayer tuvimos una reunión interna y bueno, ya la gente empezó o sea, se surgió el planteamiento de que esta plataforma tiene que ser temporal y tal. Digo, hombre, yo temporal en cuanto al reparto de comida, sí, pero en cuanto a un movimiento del barrio que se aglutine para defender al barrio o para hacer cualquier otro tipo de cosas buenas para el barrio, pues me parece que tiene que continuar. Las administraciones se vieron, pero ya desde el primer día completamente desbordadas, no tuvieron respuesta hasta yo creo que unos 10 días después. Sigue habiendo muchas familias que no están atendidas, no sé si es falta de dinero, falta de medios humanos, las dos cosas, falta de previsión. Puede haber un poco de todo, pero el caso es que ahora, y eso que nosotros con el departamento del distrito nuestro de centro, tenemos una relación bastante buena. Pero bueno, ya, es evidente que la previsión fue muy, muy nula, digamos, y que hay familias que estuvieron una semana, siendo muy difícil el poder comer todos los días, o más, ¿no? Entonces, pues esa fue un poco lo que nos hizo saltar y decir, joder, esto hay que moverse ya y cuanto antes y con lo que sea. Y nosotros con eso, el espíritu de la microdosis es un poco que eso nos ha llevado muchas broncas también, incluso de internas, es empezar a hacer algo con la esperanza, con la confianza de que eso que mueve va a generar recursos, ¿no? Yo sí estaba convencido de que los recursos iban a llegar, sabía que había alguien que se movía. Y por suerte así fue.
La verdad es que me imagino que lo que más me llama la atención es lo del teléfono, porque me imagino que estaríais hablando, haciendo cinco cosas a la vez,
Sí.
pero y el teléfono sonando todo el rato, porque
Exactamente.
habláis todo
Todos
el mundo del teléfono,
los días.
que creo que le tendréis alergia ahora, ¿no? Porque...
Sí, ya. Yo he tenido algún sueño, con teléfono, sí, con llamadas y tal. Porque era el fijo, en el local tenemos fijo y luego los móviles nuestros, pues a cada rato, sí. Era,
Estaban chispas.
y luego llegabas a casa y estabas otra hora y media a lo mejor respondiendo WhatsApp y tal.
Bueno, pues me llama la atención o me interesa. O sea, que, como yo me lo imagino, ¿eh? Tú corrígeme, Jorge, porque eres el que lo ha vivido. Yo ya te digo que no estoy ni en el barrio siquiera. Cuando me llama, yo como lo que me imagino, por lo que me habéis contado, es que de repente, no de repente, poco a poco eso va creciendo, o poco a poco no, muy rápidamente va creciendo, por cuestión de horas, cuestión de días, cuestión de nada, y de repente os desborda, ¿no? Ya no podéis más, lo habéis dado todo físicamente y mentalmente y económicamente y todo, y ya realmente es que ya no podéis más, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce ese desbordamiento, ese no dar más de sí, digamos, ¿no? No como falta, sino como es que os habéis vaciado, ¿no? Y cómo se produce ese, es como cuando juegas un partido, ¿no? Y ya no puedes más, te caes al suelo derrumbado, porque ya es que ya has dado hasta el último gramo de azúcar que tenías en sangre, ¿no?
Pues
Entonces, ¿cómo se produce eso y cómo tenéis, o cómo, dónde está la inteligencia para refundarse y
okay.
tomar el relevo otra gente que no sois vosotros?
Pues, hombre, yo de Dragones era la persona que más horas estaba en el local. Pues evidentemente sí es muy, muy descansado porque ya tienes que estar pendiente de muchas cosas a la vez. Pues una tensión por la propia situación, de que te das cuenta que hay gente que lo está pasando pues muy mal. Y ya te digo, tener que atender a muchas cosas a la vez, tener que, pues se te va generando ahí un cansancio. Yo en mí, personalmente, esto es un poco off the record, pues fue el detonante o lo que me llevó a tomar un poco la decisión fue un conflicto interno que hubo, que luego, bueno, se publicó un vídeo que nos llamaban racistas y tal, a Dolores y a mí y tal. Entonces, yo como ya en esos días fue cuando más empezó a crecer, digamos, el equipo de... Llamé a Miguel, que es un chico joven. Había colaborado con Leones, con Miguel esta semana del conflicto, llegó más gente, Flaky, que es la que está coordinando todo el local. Entonces, yo digo, joder, esto ya empieza a tener su propia, digamos, estructura, está funcionando ya pues prácticamente solo, ¿no? Sin que... Y ya cuando fue el conflicto, que fue un poco desagradable, digo, mira, pues ya yo me voy retirando. Esperamos, hablé con ellos, tuvimos una reunión y bueno, tuvimos un plazo de 2 semanas para que el equipo que ya había empezado a andar independientemente casi de Dragones, pues se consolidara un poquito y pudiera ya tirar. Se estaba buscando también en esos días local, o sea, coincidieron varias cosas, ¿no? La búsqueda de local, que se frustró Tabacalera. Se confirmó a los pocos días Teatro del Barrio. Entonces ya cuando se confirmó Teatro del Barrio y tal, pues yo ya comuniqué que Dragones nos retiramos de lo que era la gestión del día a día Y bueno, seguíamos pues poniendo la tarjeta para ir al súper, poniendo el chip, dando el sello para hacer los salvoconductos, dando también el seguro nuestro de responsabilidad civil y demás, ¿no? Eso fue, nada, fueron días, fueron días. Al principio ahora me confiesan que yo con poco, que no se aceptó muy bien, que yo me retiré más que nada, pues eso, porque era la persona que llevaba más tiempo y digamos, pues siempre conoces un poco más pues cómo funciona todo, cómo, a quién hay que llamar, con quién hay que hablar o resolver una duda así en el momento y demás, ¿no? Pero bueno, ya digo, el equipo que llegó pues lo están haciendo muy, muy, muy bien, son súper organizados. Se han dividido en varias áreas, ya empezaron a poner todo en pizarras que lleva cada lote, los turnos de voluntarios, una persona que hace los turnos, en fin, que ya pues, podía funcionar incluso yo creo que mejor en un local más amplio y bueno, y ahí ya esos días fue cuando empezaron a buscar nombre y se decidieron por plataforma La Cuba. Y bueno, una de las partes es la comunicación, relaciones institucionales con el ayuntamiento, reparto de recogida de alimentos en los comercios de la zona, gestión del voluntariado. Otro grupo de personas atiende específicamente a las personas en situación de calle, y otra pues lleva un poco la organización interna del local y las compras. Y bueno, ya digo, yo, a mí, que eso se haya formado en tan pocos días me parece admirable, ¿no? Porque yo soy incapaz de en fin,
Sí, sois otro estilo, ya nos ha quedado claro. La Cuba que significa Lavapiés cuidando el barrio.
Sí, cuidados del barrio, sí.
Jorge y yo somos ajedrecistas y sabemos que siempre cuando jugamos al ajedrez es bueno tener un plan. Si no tienes un plan, pues te vienen dadas y te las comes, ¿no? Y normalmente hay un, creo que es un ajedrecista, tú a lo mejor lo sabes, que dice, es mejor tener un mal plan que no tener plan. ¿Qué estaba en el plan de dragones o por qué dragones de repente se pone a repartir comida? Estaba, porque eso no estaba en vuestros objetivos, no estaba en vuestro plan. ¿Cómo podrías, has pensado
Bueno,
sobre eso? ¿Cómo podrías
sí, hombre,
explicarlo?
nosotros siempre, ahora, nuestro objetivo sí es hacer comunidad a través del fútbol, ¿no? Y bueno, desde que llevamos también trabajando con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, uno de los objetivos es las comunidades resilientes y eso sí lo tratamos nosotros siempre de aplicar y cuando nos dimos cuenta de la situación, hombre, para un club como Dragones, yo creo que es obligado lanzarse con todos los medios que tengas a movilizarte para conseguir alimentos o lo que sea necesario. Y no, vamos, ni nos lo pensamos, no estaba en nuestros planes, pero hicimos el plan rápidamente de lanzarnos. Al día siguiente de que se cerraron los coles, ya nos pusimos en movimiento.
O sea, el fútbol, digamos que es una parte, pero formar comunidad es otra parte importante del club.
Claro, sí, por supuesto, en los momentos buenos y en los malos, ¿no? En las fiestas en las que, pues como la de cierre del curso pasado, que fue muy bonita, participó muchísima gente trayendo familias, comidas de sitios distintos, fue un día precioso, pues eso, hacer comunidad en esos momentos, en el día a día de los entrenamientos y en estas situaciones, pues evidentemente también. Y vamos, bueno, para nosotros ya digo, es una obligación y así lo vemos, o sea, además con gusto